Hola y bienvenidos a un nuevo programa de RetroBits. Nuevo programa cortito, porque se nos ha ido la hora, ¿verdad, Marcos, Jorge? Hoy nos hemos puesto aquí a probar que se actualiza, que si tal, claro, tanto tiempo sin grabar, ¿eh?
Ya ves, se nos van los minutos entre los dedos.
No, los minutos haciendo nada, no nada, pero bueno. No pasa nada porque
que si hoy... el ordenador está echando fuego.
Claro, que tengo que actualizar el Discord, que el Windows no arranca. Muy mal. Así que vamos a ir casi casi al grano. Digo casi casi porque antes de empezar con la temática que ya habéis visto en el título del podcast, queríamos dar las gracias a Alfredo, a Magi Bloodwitch, a Benaventus Kruenstein, a Rubén Pérez Pardo, a Cranky Kong, a Saenxa, a Nacho García, a... ¿quién más? A GPA11, a Oscar, a Kimi y sobre todo al que más comentarios nos deja, a Anónimo. ¿Vale? Todos esos por dejarnos muchos comentarios últimamente en todos los podcasts, ¿verdad? Muy majetes ellos, que se molestan en perder ahí 5 segundos en enviarnos sus comentarios en iVoox. Por supuesto, los correos de Mariano, que no nos olvidamos. Aunque no sé si el último tuvo correo, ya no me acuerdo cómo es, hace un mes. Supongo que sí, porque siempre está ahí raudo. Y si no lo han mandado, seguro que es por un buen motivo. Pero sí, sí, que nos hace mucha ilusión, ¿a que sí?
Ya ves, a ver, la participación de los oyentes siempre es bueno.
Claro, claro.
Si no hay oyentes, ¿para qué haces esto, no?
Claro, la gente dice, a mí me da igual que me escuchen o no, porque yo me lo paso bien haciéndolo. Sí, vale, pero, a ver, a él le amarga el dulce de ver ahí cientos de escuchas, y sus mensajes, y sus me gusta, y sus todo, ¿no?
Sí, sí, que además parece que el último que fue... el recopilatorio este estuvo bastante bien. Ahí había varios de los Vikings y de varios juegocitos que les traía recuerdos.
El de Blizzard, sí señor, el de Blizzard sí parece que exactamente, que ha gustado bastante, no ha estado mal del todo, ¿no? Lleva más de en un mes 300 y poco escuchas, que no está mal para nuestros últimos registros y muy bien, muy bien. Así que nada, muchas gracias y seguir expandiendo a vuestros conocidos que les gusten los juegos retro y eso, pues dáselo, recomienda el podcast este que está muy bien. Y además también estamos ya en Apple Podcast, ¿verdad, Marcos?
Sí, que estamos subiendo además ahí capítulos antiguos.
Sí.
Nos ha dicho, estamos entre los 56 más escuchados.
Es verdad, nos escribió, ¿cómo se llamaba? Espera que lo busco, que tiene nombre, que es una persona. Que no es un
sí,
bot.
Sí, creo que se llamaba Carlos.
Se llamaba Carlos, es verdad. Espera, que estoy buscando aquí. Además, Carlos con apellidos. Ala, no me deja entrar en la cuenta de RetroBits. Bueno, pues nada, sí.
Pero, ya lo busco yo.
Pues eso, nos llega un correo todo amable de un señor y yo estuve a punto de autoborrar. De esto que borras desde la propia notificación. Que ni siquiera entras sí. A leerlo. Pero como era la cuenta de RetroBits, dije, bueno, a ver qué dice, a ver de qué va esto. A ver, no siento que sea algo interesante que alguien nos quiere proponer algo ahí con billetes de por medio y tal. Y sí, aquí lo tengo ya, sí, aquí está. Carlos, sí. No, no te apellido, solo Carlos. Carlos de Podstatus o Podstatus o algo así se llama. Carlos Tenor, sí, aquí está, Carlos Tenor. Un saludo, Carlos. Que no sé por qué nos contactaste, vosotros habéis registrado en algún sitio o algo.
No tengo ni idea, pero no sé. Me parece que es alguna cosa automática de Apple.
Ya, bueno, el caso es que... sí, bueno, el caso es que eso, como decía Marcos, pues estamos en el puesto 56 en video, en podcast sobre videojuegos en España. Y en el 125 en la categoría de entretenimiento, así genérico. Que no está mal, ¿eh? Sí.
Oye, guay.
Sí, estamos sí, entre los
56, poco a poco.
Entre los 56 primeros, ¿eh?
Sí, sí, ahí a tope.
Ojito. Así que eso, pero bueno, como decía Jorge, que esto no sería posible sin vosotros, así que muchísimas gracias. Y vamos a empezar ya con lo que vamos, y es esa consola maltratada, consola portátil. Pero cuando se habla de SNK, ¿verdad? A todos nos viene a la cabeza, pues la Neo Geo, hay... ¿cuántos megas? Los que quieras, 100, 200, 320 megas spec.
Esos arcades, tío.
Ese ruidito, esa musiquita de empezar, ting, ton, ton, ting, y ahí las letras dando vueltas y todo, pero, como sabréis, supongo, sacaron una portátil. Allá por octubre del 98.
No, era un pelín anterior, estaba mirando y era la primera fue del 96, me sale.
What?
Vale, que era un pelín anterior.
La primera Neo Geo Pocket. Ya empezamos así, Marcos. Sí. ¿Qué te he dicho? Ya me la contaré en público. Que no me lleves la contraria en público. ¿Cómo de seguro estás de que es del... de, vamos a ver, esto va de apuesta. ¿Qué te apuestas? Lo estamos mirando, a ver.
No lo sé, lo miré antes.
Pero tiene que ser cosa de... tienes que verlo, tiene que ser... tomamos como fuente fidedigna Wikipedia, como con todo, ¿no?
Wikipedia, Wikipedia sí, sí. 98, sí, sí.
Joder. 98, octubre del 98, Marcos.
¿Dónde narices lo miré entonces? Ah, el desarrollo comenzó en el 96.
Vaya, ah, vale.
Que alguien dibujó una servilleta, una forma de una consola portátil, ahí.
Claro,
ahí
de una Neo Geo y dijo, ¿y si hacemos esto?
Sí, no, pues no. Me he confundido yo.
Claro. Ahora, Marcos, ¿sabes cuando tienes que decir lo de decías que cuándo salió? Ah, vale, pensé que decías que cuándo empezó a desarrollarse.
Que te referías a la Neo Geo Pocket.
A la fecha de salida, ¿no? De cuándo empezaron a desarrollarla.
No cuándo se le ocurrió a alguien la primera vez.
Claro, bueno, pues a estos, a los señores y responsables de SNK, se les ocurrió la idea de hacer una portátil para competir con la Game Boy. Con tan mala pata, estaba ahí la Game Boy Color. Entonces la Neo Geo Pocket, que solamente salió en Asia y Europa, ya está, pues le duró un año la historia. No es que la Pocket Color durase más, porque no duró más, pero hasta le duró un añito, hasta que sacaron la Neo Geo Pocket Color, porque vieron que con la otra nos iban a comer un colín. Entonces la otra pues salió en 1999, entre marzo y octubre, dependiendo de la zona, Japón, en Estados Unidos, en Europa. Pero bueno, entre marzo y octubre del 99 ya salió esta consola color, que luego más tarde tuvo una reedición, sacaron la versión Slim, ¿verdad, Marcos? Que con esto tuvimos tú y yo una historia graciosa cuando las compramos por internet.
Sí, sí, a esta fue la que le intentamos cambiar las pantallitas y a la tuya le pasaban cosas raras.
Sí, aparte de que la mía estaba como poseída por algún tipo de demonio, porque hacía cosas extrañísimas, que luego nos dimos cuenta de que era culpa de las pilas, ¿no?
Sí, que las que usabas estaban un poco quemadas, eran recargables.
Recargables...
de 1,2, ¿no? Es...
sí, sí, eran de 1,2 y claro. Después aparte, aunque estuvieran cargadas del todo, no... la pantalla se iba a parlo.
Claro, porque tienen que ser 1,5, no pueden ser 1,2.
Sí, sí.
Sí, eso me pasó a mí hasta que he descubierto las pilas de especiales de 1,5 recargables, que son
claro,
de
claro.
Ya esas son las buenas, esas son las que tienes.
Sí, sí. Con eso
porque la Lynx, por ejemplo, no es capaz de encender con pilas recargables normales de litio. pero tú la enchufas a la corriente, enciendes y luego desenchufas la corriente y ya sí que funciona, pero el arranque no puede.
El primer leñazo
no lo aguantan las recargables, ¿no?
Sí, sí.
Pues en este caso lo que nos pasaba a nosotros era que, vale, luego lo comentaremos un poco más en profundidad, lo comentará Marcos, la patata caliente entre Marcos y Jorge comentarán, yo esas cosas no entiendo, esas son cosas mágicas. La pantalla no es retroiluminada, es una pantalla color, pues eso, tipo Game Boy Color, pero en AliExpress puedes comprarlas modernas, retroiluminada, canto con sus diferentes niveles de brillo y toda la historia. Entonces, bueno, lo primero que nos pasó a Marcos y a mí fue que compramos por internet. Bueno, por internet no, ¿tú quedaste con un tío? ¿O estas vinieron por valija diplomática?
Estas quedé con un tío.
Eso,
estas fueron las que pillamos ahí, un saludo.
Un saludo al señor de Alcalá, era, ¿no?
Por Wallapop, sí, sí.
Exactamente, entonces nos vendió dos.
Sí.
Y ya, tú te quedaste con la que mejor te pareció, pero realmente no sabías que te estabas quedando con la gorda.
No.
Por mal que suene la historia, a mí me dejó la delgada y se quedó con la gorda. O sea, es la historia de nuestra vida, así más o menos, ¿no?
Entonces, básicamente, me quedé con la gorda.
Se quedó con la gorda, tal cual. Hasta que, claro, tú le pusiste la pantalla, ¿no? Llegaste a ponérsela o lo miraste.
No, al final no se la puse.
No
sé que estuve trasteando.
Lo que sí pasó fue que me pasaste un tutorial y dijiste: mira, se pone así, es muy fácil. Claro, yo llego a mi consola, la desmonto yo con mis nuevas habilidades y aquello, hostia, aquello entraba muy justo, entraba muy muy justo, aquello ni con saliva ni nada, aquello no iba de ninguna manera, o sea, quedaba fatal. Y ya fue cuando descubrí que es que la mía era la versión Slim, entonces claro, la pantalla estaba hecha para la de Marcos. Entonces bueno, quedaba la historia quedaba un poco regulinchis, pero al final fui capaz de conectarlo todo, de cerrar la consola, y ahí viene la segunda parte, que es la parte de las pilas. Que fue cuando yo encendía y no iba bien, o se veía un poco la imagen tal, y me dejaba jugar un poco y se apagaba. Entonces luego volví a encender y ya no se veía. Y dice, me cago en la leche, esto es que queda mal conectada, ¿eh? Esto es que queda mal conectada y que en algún movimiento el toque de botones o algo se desconecta. Y venga a probar, y venga para adelante, y venga para atrás, y que esto no... Bueno, no exagero que igual me tiré ahí 3 o 4 tardes a razón de 2 horas cada tarde perdidas, y venga a conectar y desconecta y enciende y apaga, y enciende y apaga. Y al final era eso, al final era que las pilas eran de 1,2 en vez de 1,5. En cuanto probamos con unas pilas de 1,5, funcionó perfecto. Que de hecho probamos la pantalla en la tuya o algo así, o...
Sí, estuve... Eso después, al final me la pasaste, estuve probando yo y de repente, pues eso...
Empezó a funcionar automáticamente,
pilas y
¿no?
Funcionaba perfectamente. Sí, sí, con mis pilas la pongo y tal, digo, ah, pues aquí no pasa nada, qué raro. Creo claro. Que le habrá pasado a Javi.
Exactamente, pero yo lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé muy mal. Bueno, pues eso, que había una versión más chiquitica... Según fuentes, un 13% más pequeña. Yo no lo noto mucho, la verdad, porque sí que si las pones una al lado de la otra sí que cantan, pero si no, no creas tú que, ¿verdad?
Sí, más o menos igual, un poco más fina.
Un poco más fina.
Pero de ancho, sí, de ancho más o menos igual era. La pantalla era del mismo tamaño.
Para los que no tengáis una idea así muy allá de cómo es una Neo Geo Pocket, pues más o menos viene siendo pues el formato de una Lynx, de una Game Gear, formato horizontal, pantalla vertical. Se parece un poco a la Engage.
Y a mí me recuerda a la mitad de una DS.
O a la mitad de una DS, cierto. Puede ser la mitad inferior de una DS, puede ser algo así.
Lo único que con joystick en vez de con pad. O sea, como si tuviéramos un joystick como analógico, aunque no, aunque es digital, pero más o menos.
Sí, de hecho... De hecho, pues eso, con un stick a la izquierda y 3 botones a la derecha, un botón de opción, que es el botón típico de pausa, y el A y el B clásicos. Y aquí hay que reseñar el tema del stick. El tiene, pues eso, un mini joystick chiquitico para el pulgar que vamos, ha sido como encumbrado al mejor stick de la historia de los videojuegos.
Sí, sí.
No vais a encontrar en un mando nada mejor que eso, tal cual.
Es el mismo principio, o lo mismo que le pasaba a los pads de Neo Geo CD, que tenían también un stick como muy blandito que hacía clic, 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 pero que era perfecto y preciso para el juego de lucha al final, en vez de un pad
sí,
normal.
Sí, lo haces, claro, son 8 direcciones, ¿no? ¿Serán?
Sí, es un de 8 direcciones, sí.
Y ya está, y como hace además el ruidito y todo, es muy, muy sensible, pero a la vez muy fino.
Cómodo.
Sí, muy cómodo y muy fino. Luego nada, pues tiene lo típico, el que sí, lo del volumen, que sí, el para conectar un adaptador de corriente, los auriculares y poco más. Bueno, y una pila de botón, aparte de las 2 pilas de AA, para guardar las partidas y alguna cosilla, ¿no? Guardar partidas y la fecha y esas cosas, ¿no?
Sí, era más por la fecha.
Era más para la fecha, sí, porque luego si la enciendes sin cartucho, tiene horóscopo y rollos de PDA y cosas así.
Sí, te dice la fecha, la hora, todo. Entonces, chupa, básicamente era para eso, para esa especie de PDA que tiene.
Y luego al salir una tan cercana de la otra, pues creo que la mayoría, si no todos los juegos de la Neo Geo Pocket normal son compatibles con la color. Les pone un tinte, pero ya está. Pero vamos, que funciona porque dijeron, joder, si hemos tenido esta pobre consola un año aquí, pues por lo menos que sea retrocompatible en ese sentido. Y ya, para pasar un poco más en profundidad, para los frikis de las CPUs y los colores y los sprites y eso, pues esta parte ya se las dejo a estos que saben más y que cuenten cómo es por dentro, qué tiene, para que es la típica frase de pues era como la mitad de una Game Gear en potencia y esas cosas. A ver, ¿qué contáis?
Dale, Marcos, dale, tírale.
Ahí. Bueno, yo empiezo contando la CPU, que me parece que es lo más chulo. Llevaba para la época 16 bits, que estaba bastante bien. El procesador era tirando a potente. Era propio del fabricante Toshiba, entonces no hay mucha... No sé, no es comparable directamente al resto de consolas porque es un procesador propio, pero sí que era 16 bits. Tenía 6 cositas también por dentro que podía sacarle bastante chicha. Y después, aparte, lo que me ha extrañado, que solo tuviera 12K de RAM. Lo que ahora, cuando comparemos con el resto de consolas de la época, la Game Gear y la Game Boy Color, pues se quedaba bastante atrás. Era bastante
curioso. Bueno, hay que decir que la Game Gear es como 4 o 5 años anterior, ¿no? Más o menos.
Sí, sí. Pues eso, la Game Gear. Entonces, bueno. La Game Gear tiene 8K de RAM, que tienes aquí la chuleta. Y esta tenía 12, poco más de RAM, ¿vale? Y después tenías la Game Boy Color, que esa también era del 98, si esta vez no me equivoco, ¿vale? La Game Boy Color. Luego ya me corriges. La Game Boy Color, que ese tenía un Z80 8 MHz. Y en principio bastante menos potente, pero de RAM tenía 32K. Entonces, la verdad es que comparando
No tanto, no tanto, porque 12 más 16 son 28, ¿no? O sea que sí, 28, sí. Son 4K de diferencia, aunque claro, es cierto que la VRAM en la Game Boy iba aparte, es cierto. Es verdad, no olvidar lo que he dicho. Estás comparando bien 12 con 32.
No, en ambas iba aparte.
Sí, sí, pero que estaba sumando todas. En el caso de Neo Geo para intentar llegar a los 32, pero claro, no vale porque los 16, o sea, las dos tienen 16K de RAM de vídeo, pero la RAM de trabajo, la RAM normal, son de 12 a 32, ahí no hay suma posible. No, intento salvar, pero no he podido.
Llama la atención porque es muy como muy limitado, sí, sí. Suena eso, o sea, eso tendría que haber afectado a los desarrollos y demás, o sea, por fuerza.
Sí, a ver, aquí lo que les quedaba, por lo menos de RAM, puede competir en plan sprites por pantalla, colores, etcétera, pero el resto un poco pobre. Y después estaba la Lynx, ¿verdad, Jorge?
Que eso ya sí. Es caso aparte.
No, bueno,
la Lynx que tenía unos cuantos años atrás.
Y le habían metido ahí 64K.
Y que se la come con patatas.
Todo lo que había.
La Lynx lo que pasa es que seguía siendo de 8 bits el procesador. O sea, la Neo Geo son 16. Entonces ya el procesador principal es más potente. Lo que pasa es que la Lynx era de estos sistemas que tenían coprocesadores. Y claro, los coprocesadores eran los dos de 16 bits. Uno para gráficos. Por eso tenía la Lynx gráficos de 16 bits y otro coprocesador matemático también de 16 bits. Entonces, ahí, aunque el principal era de 8, la Lynx tenía mucho que decir. Pero bueno, iban bien las dos. O sea, no. Entiendo que la Neo Geo salió para competir con Game Boy Color, no con Lynx o otras historias, ¿no? Entonces, pues bueno. Y luego en memorias y la Lynx. En memorias que la RAM la tenía toda junta de 64K, es que era. Más del doble. Pero
memoria unificada.
Y a cambio tenía menos resolución, ¿eh? Porque a mí una de las cosas que me ha sorprendido es que Neo Geo Pocket tenía más resolución que ninguna otra de su quinta, claro. Eso me ha dejado bastante roto. De hecho, la Lynx es que es la que peor resolución tiene. O sea que muy bien.
Sí, estábamos mirando aparte también tema colores, que esta tenía 4096 colores de paleta y después 146 simultáneos, que en colores simultáneos ganaba el resto y podía tener gráficos un poco más vistosos, pero aún así era.
Claro, aquí era esto es una cosa de doble filo, es un rollo, un arma de doble filo, porque sí tiene, por ejemplo, respecto a la Game Boy Color, tiene como 8 veces menos colores posibles, pero más del doble que puede mostrar de forma simultánea.
Que al final es lo que cuenta para que los gráficos sean bonitos, por cierto.
Sí que es cierto que todos los juegos de Neo Geo Pocket, a la vista, sobre todo los... no sé, por ejemplo, se me ocurre ahora el Metal Slug Second Mission. Tú cuando lo ves, llama la atención que... O sea, dices, joder, este juego, aunque te cambias los sprites, más o menos sabrías de qué consola estás hablando. Porque, por ejemplo, el azul de los soldados, el diseño de la ropa, que no exista como tal un color... naranja, entonces siempre es un marrón claro, siempre es un tal, pero no llega, es como muy curioso, y yo creo que ahí se ve el hecho de que tenga, pues eso, 4096 colores y la Game Boy Color 32000, que aunque luego a la vez muestra más, pero como tiene menos, a la vez, claro, es una movida, porque sí, tienes pocos colores y puedes mostrar muchos, te da igual, si es que tienes pocos.
No, pero eso es lo que pasa.
Lo puedes inventar.
Es que el Metal Slug, la pantalla hay que contar con que no es retroiluminada, como la de la Game Boy, por cierto. Entonces tenían que usar colores muy pastel en los fondos para que, porque si no se mezclaban los colores de los sprites principales con los del fondo. Entonces todos los fondos son difuminados, efectivamente. Lo que pasa es que esta yo creo que tenía un problema, porque los sprites no lo hemos apuntado, pero yo creo que los sprites no podían superar más de 4 colores. Me suena haberlo visto en algún lado. Entonces, al no poder superar más de 4 colores, los fondos eran muy bonitos, pero luego los personajes eran bastante esquemáticos en casi todos los colores.
Se quedaban como muy planos.
Claro, ¿sí? O sea, no tenían volumen, porque los sprites no tenían muchos colores simultáneos.
Sí, eso era algo que cuando la he estado probando, es que se queda como a medio camino de la Game Boy Color. Se nota que tiene mejores fondos, eso sí, pero después lo que tú has dicho, los sprites y todos los personajes.
Hecho, yo diría en general que la Game Boy Color, para mi gusto, casi se ve mejor. No sé si es porque tuvieron más tiempo para pulir los juegos y pero no sé, yo veo los juegos de Game Boy Color y me gusta más el colorido que tienen casi que el de esta. Me parece que está mejor aprovechado. Lo poco que tiene, está mejor aprovechado.
Porque la limitación esta no la tenía la Game Boy. No sé qué limitación de colores tenía por sprite.
No, la Game Boy Color también eran 4 colores por sprite.
4, pero algo le pasaría a esto.
Lo que pasa es que lo que podías hacer era, por sprite, tener distintas paletas de color. Tenías, si mal no recuerdo, eran 3 capas, ¿vale? Para elegir para paletas. Entonces, tú podías tener una paleta de color para sprites de una capa, para el fondo otra paleta de color, y entonces le daba un poco más de vida. Pero lo que son colores en sí, si mal no recuerdo, eran 4 colores. ¿Vale? A lo mejor son 8 y me estoy confundiendo con el Super Game Boy, pero creo recordar que eran 4 paletas de 4 colores por sprite, por lo que sería 8x8 píxeles.
No sé, algo raro les pasa, porque, por ejemplo, por cada fotograma, es que a lo mejor hay un límite por scanline, pero bueno, por cada fotograma tenía 64 sprites. En un solo fotograma, en un solo frame, podía pintar 64 sprites, y la Game Boy eran 40. ¿Qué pasa? Que tampoco hay muchos sprites en pantalla, yo no sé muy bien. O sea, quiero decir, con puedes hacer varias capas de sprites para darle más volumen a los personajes, ¿sabes lo que te quiero decir? Puedes pintar a la base y luego sobre esa base unos pequeños sprites que te den el detalle de los músculos o de los y de brillos y tal, pero no sé si es por perrería de los desarrolladores, si es porque los juegos tenían que ser compatibles con la Neo Geo Pocket anterior y a lo mejor no podían hacerlo así o
no, al revés pasa. No, al revés no eran compatibles, ¿eh?
Al revés
no, o sea, los de color eran para la color y los otros valían para las dos.
Pues no lo sé, tío. No sé si es que... No sé qué es.
Vamos a suponer que fue cosa de que no les dio tiempo a manejarla como era debido.
Pero es que
para
es
seguir avanzando.
Porque todavía el Metal Slug lo puedo entender. Bueno, es un juego que ves el personaje muy pequeño. Pero hay juegos de lucha, tío. Que Neo Geo es 100% lucha. Como el propio Samurai Showdown, tío. Que sé, es que es como todo el tiempo y la gráfica la tienes que volcar en los sprites de los personajes. No sé por qué ahí siguen siendo 4 colores. Es que
sí, que es cierto que en los de lucha, en algunos en particular, y es que no creo en cuál era, hay un Fatal Fury que me parece que te pegas en la Alhambra, me parece que es.
Sí,
y sí,
sí
que
sí,
es cierto
sí.
Que ves el fondo y ojo, llama la atención.
Los fondos
que
son
una portátil,
los fondos son la hostia.
Está muy, muy bien hecho, muy definido, todas las cenefas, todo el tal. Está muy bien, que es una pantalla chiquitica, que tiene una resolución, pues la que es. Pero qué bien, que en general, la cosa que tiene esta consola es que tiene pocos juegos, pero dentro de esos pocos juegos, el porcentaje de juegos buenos es muy alto. Porque puedes decir, bueno, tiene pocos y la mayoría son malos, que a veces también ocurren algunas de estas consolas que no tuvieron mucho éxito. La 3DO, por ejemplo, que puede tener muchos juegos, pero aquí... pasa, pero eso lo hablaremos más adelante en la parte de los juegos. Como decíamos, colores pocos, pero muchos a la vez, justo a la inversa que la Game Boy Color, que tiene muchos, pero pocos a la vez. Entonces, unas por otras, al final se compensan. Lo que sí quedaba curioso era el tema del sonido, que tenía, aparte de ser estéreo, tenía 6 canales.
Sí,
no lo he escuchado con auriculares, las cosas como son. Yo siempre juego con la consola tal cual. A mí me parece que se ve bien, no noto nada fuera de lo normal. Entonces, digamos que no fue un salto tecnológico demencial respecto de lo que había, pero...
Hombre, aquí yo diría que algo, un detalle que era lo de que tuviera una CPU aparte, ¿vale? Que eso nos lo hemos saltado antes. Ah. Tenía la Z, el Z80 que tenía. El Z80 no era el que reproducía la música, ¿vale? El Z80 estaba como coprocesador aparte para lo que era el DAC que tenía de audio para pasarle datos, programarlo, no sé. Entonces, en esa parte, yo por lo menos lo poco que he escuchado, a mí me parece que se oye bastante bien para la bicha que es.
Sí que sí,
pero
sí.
Me parece que se ha quedado infrautilizado para lo que podría hacer, ¿vale? Que es un detallito, ¿vale? El Z80 en otras consolas se ha utilizado también como coprocesador de apoyo de audio, entonces es algo más o menos genérico. Bueno, genérico, lo han utilizado más en otras consolas de una manera parecida, pero aquí que tuviera audio, no solo que tuviera el procesador aparte, sino que también tenía RAM dedicada a audio, para poder cargar ahí su música y poder hacer streamings un poco más chulos. Entonces ahí lo que me da la impresión es que no les dio tiempo a aprovecharlo bien o a explotarlo, porque tiene pinta de que el hardware que le metieron podía haber dado bastante más de sí, ¿vale? Eso luego cuando estemos hablando del Sonic ya comentaré un poquito, que me parece que suena de locura, ¿vale? Que suena muy bien, pero vamos, lo que es el hardware en sí, a mí me parece que podía haber dado bastante más, por lo menos comparadas con el resto.
En lo que sí lo partía, y ya sacaré un apunte de esto, es en la autonomía. Que con las mismas pilas que una Game Boy Color, aguantaba más del doble.
Sí, sí. Una maravilla.
La Game Boy Color se vendía como con 15 horas de autonomía, y la Neo Geo Pocket Color, igual, también no la normal, la Color, tenía 40 horas de autonomía.
Sí, sí, es indestructible. Pilas atómicas.
Esto es... viene muy bien para cuando salen los típicos listos de que la Game Gear gastaba muchas pilas. Que es que vaya mierda, gastan muchas pilas. Pues ahora te compro una Neo Geo. Para que te compraste la Game Boy Color. O sea, que las pilas te dan igual. Lo que te importa es la marca, ¿no? Pues ya está. Es que hay mucho rollito con eso de que las pilas de la Game Gear, la pila de la Game Gear. Pero luego que te ponen una portátil que dura más del doble y no le hizo caso ni Perry, ¿no?
Igual, pero es que salió después, salió
es que
después.
Costó,
hombre,
un poco encontrarla, ¿eh?
Costaba encontrarla y salió después.
Bah, tampoco sí, mucho sí. Después.
Unos mesecillos.
Que pueden ser 12. 12, pero bueno, son 12 meses. Y no era tan cara después de todo. El caso, que no os importa. Punto. Ya está. No os importa la autonomía. Lo que os importa es que sois unos hooligans de Nintendo. Ya está. Hombre. Juegos. Pasamos a juegos ya, ¿no? Porque, bueno, queda por decir que los cartuchos tenían, eso sí, la mitad de tamaño que los de la Game Boy Color. Pero bueno, eso no me interesa.
Nada, pero eso es porque la Game Boy Color utilizaba mappers. O sea, aquí le llegas a haber dado más tiempo a la Pocket y podría haber llegado a los 8 megas perfectamente. O sea, esto es solo por tema de que tenía más hardware los cartuchos de Game Boy Color.
Que es que para cuando la Game Boy Color desapareció, esta pobre llevaba 3 años desaparecida, ¿eh? Que aguantó 3 años más en el mercado.
Sí, sí.
Entonces, claro, en 3 años, digamos que se aprovecha bastante. Puede aprovechar bastante un sistema, fuerza de trabajar con él.
Aquí, sobre los cartuchos de Neo Geo Pocket, me estoy haciendo un lío entre Game Boy Color, Neo Geo Pocket y Game Boy Pocket.
Que son muchas palabras.
Son muchas, sí. Solo puedo mezclar 3.
Hay demasiados bolsillos ahí.
Neo Geo Pocket. Aquí un detallito sobre los cartuchos. Utilizaban memoria flash y algo chulo que tenía es que las partidas, que es, los juegos que guardaban partida podían guardarlo en el mismo cartucho, en la misma memoria, ¿vale? Que eso les ahorraba costes y la verdad es que en su momento era una idea bastante maja que no aprovecharon el resto de consolas. No estoy muy seguro si por el hecho en sí de que eso implicaba que el mismo cartucho era regrabable y que se podía piratear bastante fácil, pero era es un detalle que a mí por lo menos me pareció bastante curioso cuando estuve mirando lo de los cartuchos de estas consolas.
Así, y además, luego ya pasamos a comentar el tema de los juegos, si queréis. Además venían en unas cajas muy, muy chulas, ¿verdad? Así como de plástico, sí, que daban la sensación de ser como las de su hermana mayor, como de la AES, ¿no? Así como sí, de plástico, estas cajas que así coleccionista, un tipo que es, no sé, como los VHS de los, cuando alquilabas un VHS, así grandotas, pero están más chiquiticas. pues 82 juegos en total salieron para la Neo Geo Pocket Color. Sí que es cierto que la mayoría de lucha, ¿no? A ver, es SNK, ¿no? Tenían que centrarse en las cosas que más tiraban dentro de su marca, a fin de cuentas. Y no sé si ya queréis pasar a comentar los favoritos de cada uno, si es que tenéis ya los vuestros. Si no, antes, para que los vayáis pensando y colocando en su sitio, puedo comentar así en cifras para que se hagan los oyentes una idea de la cantidad de consolas que se vendieron. Por ejemplo, para finales del 99, finales del año 99, se habían vendido 25.000 Pocket Color en Japón y 100.000 en Europa, para que veáis a dónde llegaba el alcance de cada uno. Y en Japón hay bastante más gente que en Europa, así en general, a la hora de comprar, ¿sabes?
Entonces, sí, bastante más fricazos.
Claro, que es más fácil que una cosa así se venda masivamente en Japón que en Europa, pero mira, 100.000 no estaba mal. En mayo del año 2000, en Norteamérica, en América del Norte, lo que viene siendo Estados Unidos, Canadá y poco más, porque hay poco más en América del Norte, tenía el 2% del mercado, era lo que llegó a alcanzar. Que aun siendo poco, que suena poco y es poco, todavía les permitió sacar ciertos beneficios a lo que era la división estadounidense de SNK, SNK América. El problema vino porque, claro, os estáis preguntando que qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con esta consola para que fracasase? Aunque ya Marcos ya ha dado una pincelada cuando ha dicho lo de que era complicada de encontrar, ¿no?
Ahí sí.
A ver, esto hay que remontarse a principios del año 2000, cuando pues SNK de Japón estaba así un poco como con sus problemas financieros y decidieron que era buen momento deshacerse de cosas, así que la vendieron a Aruce. Aruce es una empresa que se dedicaba a hacer máquinas de pachinko. Las máquinas de pachinko, para los que no lo sepáis, son unas cosas que vuelven muy locos a los japoneses, que yo no les veo ningún tipo de sentido, lo siento, y consiste en comprar una especie de rodamientos chiquititos metálicos y tirarlos por la parte superior de una máquina y que vayan cayendo y consigues puntos.
Son canicas, sí.
Sí, bueno, una cosa muy extraña, muy ruidosa y muy todo, pero allí les encanta. La cosa está en que la empresa está, como solo se dedicaba a hacer máquinas de pachinko, pues le sudaba bastante eso, la Neo Geo Pocket Color. Y no les dio mucha importancia. Entonces la tenían ahí, bueno, que se venda y que sea lo que Dios quiera. No miraron mucho para ella, dejaron que funcionase con la inercia que ya llevaba. El problema es que un poco más adelante, nos vamos a junio del año 2000, aunque en Estados Unidos iba bastante bien el tema de ventas, como ya hemos visto antes, que daba beneficios y demás, en Japón estaba herida de muerte y más después de que saliera la WonderSwan. Así que nada, de hecho vendía como menos de 3.000 por mes, que eso es nada. Tanto es así que un poco más tarde Aruce, la empresa de los pachinkos, decidió dejar de vender la consola en Estados Unidos y en Canadá. Cosa que era una ridiculez, porque era donde más estaba triunfando y donde sacaban beneficios. Y volveréis a preguntaros, ¿y por qué? ¿Y por qué hicieron esto? Pues básicamente por ignorancia. Ellos compraron SNK de Japón para aprovechar las licencias de los juegos que pertenecían a SNK, los juegos de lucha sobre todo, para hacer máquinas de pachinko temáticas y que la gente pues eligiera, anda, mira, la máquina del King of Fighters, pues voy a jugar a esa en vez de a la de al lado. Pero no tienen ningún interés en mantener ni las consolas, ni los juegos, ni nada. Y así pasó. Tan absurda y rápida fue la decisión que sucedió que juegos como Faselay y Last Blade, que por cierto, Faselay es de los pocos juegos que conozco que tienen una exclamación en su nombre, ¿no? Hay poquitos más. Que está uno que se llama Real Monsters y ya está. No conozco muchos más que tengan exclamación.
Creo que, además de la casualidad que lo he buscado, el juego que más ocupaba de Game Boy Color también. Pero es que no me acuerdo, no sé qué, Go. Acababa en admiración.
¿Densha de Go?
Lo miraba antes, ser, tío. ¿No? Sí, sí, sí.
¿El Densha de Go? Puede ser, sí. Eso es de trenes, eso es de trenes.
Ese.
Bueno, el caso. Estos dos los iban a lanzar en Estados Unidos. Ya estaba todo listo. Hecho SNK tenía los cartuchos en unos almacenes ya listos, que solo había que coger los cartuchos y meterlos en las cajas con los manuales y ala, enviarlos. Bueno, pues Aruce, por sus santas narices, dijo que no. Recogieron todo, reciclaron las cajas y los manuales, o sea, los destruyeron para hacer papel nuevo, y los cartuchos se los llevaron a Japón para aprovecharlos para otras cosas.
Vaya pañito. Vaya pañito guapo.
Ojito.
¿Eh?
Es curioso porque todavía algunas versiones de esos dos juegos del Fast Blades se llegaron a vender, pero solo el cartucho. Entonces, eso quiere decir que si os encontráis con un Faselay o con un Last Blade en eBay y tiene caja y manual en la versión estadounidense, es una repro. Por lo menos el exterior. El cartucho puede ser de verdad, que sería carísimo, pero además es una repro. O sea, no existen cajas ni manuales originales del... Bueno, a ver, puede que uno o dos queden, pero no aparecen tan masivamente como los cartuchos. Vale, es curioso porque, claro, a nivel coleccionista, pues estas versiones... Como no tienen caja ni manual oficial, solo es un cartucho, pues no tiene mucho interés. Y pueden costarte tu dinero, pero no son los juegos más caros. Y eso que costó encontrarlos, porque literalmente la compañía esta los retiró. Así que fíjate tú cómo están las cosas, cómo terminaron de rápido. Y ya para juntar esto de los juegos, vosotros, bueno, yo creo que Marcos no va a decir el Sonic, pero bueno, Marcos, que no sea el Sonic, ¿a ti cuál de los que has podido probar así por encima, cuál es el que más te ha llamado la atención?
A ver, el Faselay, por ejemplo, sé que lo llegué a probar, que este era así a medio camino entre una especie de RPG táctico, no sé, ese lo pude probar un poquito y la verdad es que bastante chulo a nivel gráfico, ¿vale? Estaba bastante bien. Y después, aparte, que se salió un poco de la temática del resto de juegos, que son todos
sí.
SNK, lucha...
Sí,
99,
que además es un juego de mechas, ¿no? Como sí. De robots grandes, con la intro en MP3, que llama la atención la leche cuando lo arrancas, porque es, claro, se escucha, sí, sí. Pues, se escucha 100% bien, que para la época tenía que ser una barbaridad escuchar música así en ese plan, que solo podías escucharlo en una Play, en una Saturn a ese nivel. Y como dices tú, es un RPG, o sea, es un RPG, es un juego estos de mechas, pero como por turnos, pero con un movimiento un poco raro, ¿no? Que tenías que ir, te tienes que mover por...
Era por fichas,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
Tenías que hacer primero el movimiento a donde querías ir.
Sí, ¿vale? Tienes que calcular. Dices, quiero llegar a esa casa, ¿no? Dices que tengo que moverme tres para adelante, uno para la izquierda y uno para adelante. Lo configuras, das moverte y hace ti, 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 pi, 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 y ya llega ahí. Y por el camino también puedes activar disparos y cosas si hay bichos por el medio, lo que sea. Entonces, tiene una curva de dificultad un poco rara, porque hasta que le pillas el tranquillo a lo de las flechas, a lo del disparo y demás, telita, pero me parece un juego muy, muy, muy original y con una mecánica que, si bien cuesta cogerle el tranquillo, en cuanto se lo pillas, el juego es muy entretenido, las cosas como son. Y aparte del Faselay, decías, el Faselay y el...
No, y bueno, ya Metal Slug.
Los Metal Slug, bueno, pero Metal Slug...
Por supuesto.
Son, conversiones prácticamente 1-1, ¿no? No tiene...
Sí, bastante curiosas, bastante, además, muy bien hechas. Estaba pensando, había por ahí, por compararlo con algo, hay por ahí una ROM de Metal Slug para Game Boy Color. Y la verdad es que no tiene el de Game Boy Color, no sé muy bien de dónde salió, ¿vale? Pero por compararlo con algo, ¿vale? Este solo, aparte de comérselo con patatas, está muy, muy bien conseguido, muy parecido a la recreativa, muy, no sé, se lo curraron, ¿vale? Otra conversión de estas que está bastante bien hecha.
Y Jorge, ¿tú has podido echarle algún vistacillo, algo así en profundidad? O...
Pues un poco a todos, sí, el Sonic luego habláis de él, pero vamos, también probé los juegos de lucha que también he jugado mucho, pues Samurai o Last Blade o King of Fighters, y si bien gráficamente es verdad que, bueno, pues se parecen más a un juego de Game Boy Color en estética y en colores y en muchas cosas, ¿no? Y los sprites, lo que estábamos hablando, que son cuatro colores inexplicablemente, que yo creo que también fue lo que en las revistas hizo que la gente lo mirara y dijera, pero esto a buenas horas viene esto con cuatro colores, no sé. Pues lo que sorprende es que van súper fluidos, van muy fluidos y da mucho gustito jugar un King of Fighters. O sea, no es lo típico...
La 60 FPS.
Claro, no es lo típico de cojo, yo qué sé, el Street Fighter de Game Boy y no sé, no eres capaz de hacer un Hadouken. No. Aquí sale todo perfecto, toda la primera... los movimientos están prácticamente todos los movimientos... de los personajes recreados, con lo cual ya sabes jugar a la versión de Neo Geo grande o de arcade, no vas a tener ningún problema. Y todos los juegos están súper bien. Y se mueven además como... No sé, tío, como... Es que se mueven muy bien. O sea, algo
están muy bien animados, ¿no? Como que tiene muchos cuadros de animación.
Sí, pero aparte ya de que tenga cuadros de animación, es que la animación es súper fluida en cuanto a frames. O sea, los juegos de lucha deben de ya 60 o frames o algo parecido. Porque van ultra fluiditos los movimientos. Van bastante, bastante bien. Los hitbox están perfectos y tal. Es verdad que por resolución... Pues todos los personajes de la plataforma prácticamente son cabezones y más cartoon, sí, sí, de lo normal, claro, para que sean identificables, ¿no? Pero vamos, que a nivel jugable son la hostia. O sea, para un amante de juegos de Neo Geo tiene que flipar. Yo te voy a decir que lo he jugado también todo en emuladores, porque no tengo la Neo Geo Pocket en físico, y en emuladores se ve bien, pero yo entiendo que en una pantalla... que no sea retroiluminada y que sea un LCD, pues eso, sin iluminar y sin retroiluminar y tal, pues a lo mejor sí que cuesta jugarlo un poco más, pues porque deje ghosting o porque no veas bien los personajes o... Bueno, no sé. La verdad que no lo he probado en la máquina original, pero en PC se maneja súper bien, vamos. Mucho gustito. Pero vamos, he jugado todos un poco en diagonal y he jugado a todo un poco, vamos.
Mira, justo ahora que estás comentando el tema de lucha... estaba haciendo memoria y buscando fotos de la consola y demás y capturas que tenía. Uno que me enganchó mucho un tiempo fue el King of Fighters R2.
Sí.
Que, sinceramente, yo no sé si es de los buenos o de los malos. Yo sé que a mí me gustó. Y es le comentaba antes que creo que tiene como un escenario en Alhambra o algo así. O algo de estilo. Y estaba viendo la captura de la foto a la pantalla de la consola.
Sí.
Y lo que me refería antes de los gráficos es esto. Es que tienes, por ejemplo, sale... Es un combate Mei contra Kasumi. Bueno, pues el sprite de Mei es rojo y blanco. Su pelo es rojo, el abanico es rojo, el bikini es rojo y las zapatillas son rojas. Y el de Kasumi es azul. Su pelo es azul, la sombra de la mano es azul, los pantalones son azules. Entonces, es un poco lo que me refería antes. Tú ves el cómo están pintados los personajes... Y en la mayoría de juegos son así. O sea, no me creo que no pudieran ponerle el pelo de un color, de un azul distinto al de los pantalones.
Claro, claro, claro. Es lo que decimos, ¿no? Yo que si en un juego de lucha, ¿cuántos sprites se te van para dibujar un personaje? No sé, son de 8x8 píxeles, ¿no? Pues no sé, unos cuantos, pero no creo que rellenen 64 sprites. O sea, podrían haber usado 32
pero llama,
por personaje.
Llama la atención, pues eso, y que luego otro personaje, estoy jugando con el Saisyu este y es todo verde. Pues el Saisyu,
claro,
es todo verde.
Claro.
La sombra del pelo es verde también. Que sí, como dices tú, los fondos flipas. O sea, los fondos tienen un detalle y unos colores y demás, pero luego...
Sí, yo creo que eso la lastró mucho, porque ya la gente venía de Game Boy Color y veía esas capturas en las revistas y los sprites eran mucho más llamativos al final los de Game Boy Color que
claro,
los
yo lo estoy
Geo,
viendo,
¿no?
Además en color retroiluminado, que
claro,
te debería llamar
claro,
más
claro,
atención
claro.
Y ser más, y queda ahí un poco
problema,
pero bueno.
Ese es uno de los problemas yo creo que tuvo, pero a nivel jugable es que... son la leche. Y decir que para mi gusto... viniendo de Street Fighter, yo creo que los personajes más jugables en una consola parecida son, me refiero a Ryu, Ken, Chun-Li, estar en un juego de Neo Geo Pocket, o sea, de portátil, quiero decir, de la época, antes de que saliera Game Boy Advance.
Fíjate.
Se maneja un Ryu y un Ken increíble que sea en una consola de Neo Geo, ¿no? Antes que en cualquier otra portátil. Pero vamos, se maneja muy bien. Lo digo porque sobre todo uno así que en la época fue muy, 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 muy comentado y levantó mucho río de tinta entre los fans de SNK y los de Capcom, pues fue el SNK versus Capcom, ¿no? Directamente, que estaban, lo sacaron para Dreamcast en aquel momento y tal.
Sí, el Match of the Millennium ese, ¿no?
Eso es. Y lo sacaron en Neo Geo Pocket y yo creo que fue de lo más que llamó la atención dentro del género de lucha. Y sobre todo eso, que podías manejar un Ryu y un Ken y un montón de personajes clásicos de Capcom, vamos.
Claro, y ahora que sacas el tema, aprovecho para comentar que llegó a existir un cable que permitía conectar la Neo Geo Pocket Color y la Dreamcast. De tal manera que podías desbloquear personajes del juego que has comentado, del Capcom vs. SNK Millennium Fight, con los puntos que conseguías en la Neo Geo.
Me has dejado muerto, te lo digo ya. Eso ni primera noticia,
sí.
O sea,
sí, sí.
No lo sabía, tío.
O sea, a mí es el crossover.
Más crossover.
Sí,
ya me has dejado loco.
La colaboración, un poco por así decirlo, entre unas y otras. O sea, da que pensar hasta dónde podría haber llegado si ambas consolas hubieran triunfado más, hubieran llegado más lejos. O sea, igual habían dejado la OpenMU esta, la Visual Memory aparte, y había pasado a ser esta como una consola en paralelo a la Dreamcast, con estos rollos, ¿eh?
Hombre, ahí está el tema del coste, ¿eh?
Bajo de Aruce.
No, hombre, pero cuando que hagas, me refiero, que hubiera juegos que...
Ya.
Eso de claro, irte por ahí, ya que estás jugando una cosa, llegas a casa y desbloqueas con lo que has hecho fuera casa, desbloqueas.
Era el principio por el que se movían un poco las memory card de Dreamcast, ¿no? Que eran como pequeñas consolas portátiles.
Sí, las VMU, sí.
Para hacer eso. Pero, o sea, te metes con una consola que fuera Dreamcast, que casi entierra Sega. Con Neo Geo, que vendió tan Pocket, que vendió tan poquito, ¿no? Es como marginal sobre marginal. ¿Cuánta gente
claro,
tiene Neo
eso,
Geo?
Te digo que imagínate si ambas hubieran triunfado un poquito
ya,
más.
Ya, un poco más, sí.
Mira, justo acabo de encontrar. Eran 2, 4, 6. Eran 6, eran el triple. Entre ellos, mira, el King of Fighters R2, del que hemos estado hablando antes. King of Fighters Evolution. El Cool Cool Toon. Y luego otros dos de lucha, tanto como el Millennium Fight 2000 como el Millionaire Fighting 2001, y otro que esto era una japonesada, Bikuriman 2000 Viva Festival, que se linkaba pues con el mismo, pero que se llamaba Pocket Festival, ¿eh? Para que veas tú qué originales eran. Imagino que ya que programaban uno, pues programaban el otro y a correr. Pero vamos, que es un sistema curioso que, como decíamos, si hubiera llegado un pelín más lejos, igual podrían haberle sacado más disfrute.
Sí, la verdad que sí.
Y por mi parte, dejando a un lado Sonic, que vamos a hablar ahora en profundidad, los que más me han gustado, el Magical Drop para esta consola está muy bien. Otro que está muy bien es el Neo Turf Masters, el típico juego de golf de Neo Geo de los bares de toda la vida. Pues ese. Y está, pero vamos, que yo creo que casi de los que más tiempo he podido jugar en esta, o he tenido metidos en la consola, porque es un vicio muy tonto el juego ese. Así que tiene las mismas, entre comillas, carencias que el original, a nivel de cálculos de distancias y demás, pero es muy entretenido. Luego tiene, por contra, porque no vamos a hablar solo de lo bueno, también hablar un poco de lo malo, tiene dos tropiezos muy gordos, que yo venía muy engorilado a jugar con ellos, nada más me llegó la Neo Geo, y eran el Neo Geo Cup, el típico juego de fútbol, el Super Sidekicks, y el Cool Borders. Que dije, bueno, mira, a ver qué tal va esto de los juegos, un juego de snowboard en portátil, a ver qué tal lo han solucionado. Mal. Mal. No tiene gracia.
Mal.
O igual soy yo, que soy inútil, que puede ser, pero vamos, Y el de fútbol es dramático. El de fútbol es muy curioso, porque se han molestado en que los jugadores se vea que son personas con cara. Me explico. Cuando estás en una micropantalla con una resolución justita, no hace falta que les dibujes ojos y nariz a los personajes, sobre todo cuando deberías tener, yo que sé, 8 en pantalla, bastantes. ¿Esto qué provoca? Que los personajes sean grandes. Pero es que es un juego de fútbol. Entonces, tú vas con el balón y te salen de repente la gente. Y el balón, más que un balón, parece una pelota de playa, porque también es gigantesco. O sea, en resumen, es un poco drama el Neo Geo Cup. También recomendables, aparte de los Metal Slug, pues eso, pues el Fase Ley que decíamos antes, y el Pac-Man. El Pac-Man está muy bien y tiene una curiosidad, el Pac-Man de esta consola. Y es que venía con un accesorio que se colocaba en el stick para limitar los movimientos, para que solo fueran 4 y te fuera más fácil jugar. Para que no tuvieras toda la vuelta entera y fuera solo arriba, abajo, izquierda y derecha, pues le ponías ahí un cacharro y
ya veo, más, ya.
Más cómodo jugar.
Tío, hacer giros de 90 grados, ¿no?
Exactamente, tenía unas cosas curiosas. Y según tenéis en el título, nos vamos a centrar en un juego que llama la atención dentro de una consola no Sega. Pues es el Sonic. Que tiene. Es de nombre largo, ¿verdad? Voy a meter un umbrete a Marcos. ¿Cómo se llama el juego completamente?
Este era Sonic the Hedgehog Pocket Adventure.
Algo así, exactamente. C 110.000 juegos se vendieron, 110.000 copias del Sonic.
¿Pero qué había? ¿Más copias de los Sonic que gente que había comprado la consola o qué?
Sí. Cada consola con su Sonic. Sí.
Pero claro, sí. Es que es un juego que IGN, por ejemplo, le dio un 10. Tal cual, toma. Un 10, para ti.
Es un juegazo.
Salió el 3 de noviembre. Del 99 en Estados Unidos, o sea que además tuvo que vender las copias nada en cuestión de meses, porque meses después desapareció la consola.
Se lo quitaban
pero
de las manos.
Tal cual, o sea, eso era como en el rastro. Sí, porque es que si la consola duró hasta finales del 2000, 2001 más o menos, o sea, no llegó a 2 años para vender 110.000 copias. Y ojo, que no es el primer juego de Sonic que se lanzó en un sistema que no fuera de Sega. Esto es pregunta de Trivial, ¿eh? Pues alguna vez os pillan. El primero fue el Sonic Jam de la Game.com. ¿Os suena la Game.com? A mí tampoco me sonaba hasta esta mañana.
No hablamos de la Game.com.
No pasa nada. Es una consola de Tiger. Tiger, los que hacen las consolas estas LCD.
Tiger,
que también sirven
de
despertador. Pues intentó sacar una portátil para competir con la Game Boy y salió mal. Pues en esa salió un Sonic Jam, que fue el primer juego de Sonic fuera de una consola de Sega.
Estaba la gente deseosa ya de otra cosa que no fuera lucha, ¿eh? Estaban ya, joder, porque...
Claro, tal cual.
Porque
se salió bien.
Una de las decepciones, claro, que me he llevado, por cierto, que no la hemos mencionado, ha sido que cuando he visto que hay un Mega Man... Dicho, coño, un Mega Man, fíjate, qué cosas.
Igual es de cartas o algo de eso.
No, es un juego de arenas, tío. De lucha de con bosses, un boss run o algo así. No sé. Entonces no hay exploración ninguna, ni mejora del personaje, ni nada. Es solamente una pantalla cerrada, tío, y ya está, darte de hostias con un boss a ver si lo matas. Una especie de juego de lucha, pero de plataformas a la vez. Es como que empezaron haciendo una demo, una especie de Smash Bros. De Rockman o de Mega Man. Y les dio pie al toro y dijeron, pero hay que sacarlo, tenemos licencia, bueno, saca lo que tengas. Y lo vistieron ahí,
puedas, ¿no?
Como buenamente pudieron antes de hacer el resto del juego y se quedaron a medias o no sé, tío, pero fue una decepción. O sea, que cuando yo vi el Sonic que había Sonic de Neo Geo Pocket, dije, buah, digo, pero párate, agárrate los machos,
te asustaste un poco,
que vengo ya de la experiencia, ¿no?, del otro. Y hostia, hostia,
claro,
mola.
Lo primero que llama la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención, es el diseño que tiene el juego. Porque es como un mix, ¿no? Es un Sonic de transición. Porque mezcla el estilo de los Sonic clásicos con lo que fue la época Dreamcast y posterior. De hecho, Sonic tiene los ojos verdes. Y se ven en la pantalla que los tiene verdes.
Es verdad,
han
tío, no me
pintado
ha fijado,
los
tío.
Ojos.
Sí, sí. Hay un píxel verde para
ojos.
Ello.
Hostia.
O sea, la paleta de colores tenía un único color para un único píxel.
Son 2 píxeles de colores rojo verde, tío. 2.
Pero es que...
Hostias.
Ah, 2, vale.
Es que, claro, durante el juego, tanto Sonic como Knuckles, como todos, tienen el diseño del personaje es el diseño clásico. Pero en el inicio, en la intro, en la outro, ¿cómo se llama el final? En el outro. Todos los diseños son modernos. Es una mezcla ahí chunguísima. Llega a tal nivel el tema del diseño que el Dr. Robotnik, en el mismo nivel, sale el diseño clásico y el moderno.
Sí.
Esa es buena, tío. Esa es buena. Pues tío, estoy viendo ahora mismo lo que me has dicho de los colores, que me has dejado shockeado, tío, porque no me había fijado. Y es el primer sprite de Neo Geo que veo que tenga 6 colores, el propio sprite. Todos tienen 4. Pues Sonic tiene el color verde, el blanco, el negro, el azul, el color carne y el rojo zapatillas. No, las zapatillas de rojo.
Pero es que Sonic mola mucho.
O sea,
que Sonic no merecía.
Por fin, se les ocurrió cómo hacerlo. Ahora bien, los bosses a los enemigos del resto del juego, bueno, el color transparente, claro. Los enemigos del resto del juego tienen 3 colores más el transparente. O sea, Sonic es como superdotado, tío, dentro de los juegos de Neo Geo Pocket, el sprite de Sonic.
Es lo que pueden. Bueno, oye, los sprites de los bosses también tenían su aquel, ¿eh? Cuando sale el Robotnik montado en los robots, que tenían su amarillo y los rojos. Un rojo distinto para el robot y otro para el bigote, ¿eh?
Sí, sí, tío. Pues al final ahí hicieron la técnica que te he dicho. Cuidado. Yo de montar seguro dos sprites en uno, tío.
Ahí, seguro. Respeto, respeto.
Respecto.
Sí. Entonces eso, es un Sonic curioso, lo primero por ser el segundo, el primero más famoso que salió en una consola que no fuera de Sega. Después por este rollito transicional, porque hay momentos en los que hay, de hecho me parece que es en la versión estadounidense, los brazos de Sonic son azules y en el resto son carne, hay un rollo así con eso también. Y que a fin de cuentas el juego es una mezcla entre el como el 2 y el 3, ¿no? Tiene un poco de cada.
De los dos.
La gente que lo critica...
Es un homenaje.
La gente que lo critica, de hecho, lo critica por eso. Porque dicen que es como jugar a los bootlegs estos. Alguien ha cogido los assets, los niveles, los sprites y ha hecho un juego nuevo. Da esa sensación. Pero oye, el 10 de 10 en IGN no se lo quita a nadie.
Sí, sí. Y además que tiene secretos y tiene movidas, o sea,
sí,
está currado.
Voy a ir ahora, no, tengo no aquí un esbozo ahí a tope para completar los 20 minutos que nos quedan. Ahora veréis que lo que me he sacado aquí de la manga. Lo primero, modos de juego. Durante los recorridos por los mapas puedes encontrar piezas de puzzles que luego utilizas en un modo secundario que tiene para hacer puzzles. Ya está, encuentras las fichas, haces los puzzles y luego ves la imagen. No tiene más, pero bueno, es un añadido curioso para explorar a mayores los escenarios. Otra cosa que se llama Trial Room, que es pues, para hacer las pruebas de los niveles, pero hay que decir que como detalle curioso de este juego, cada vez que lo juegas, o sea, cuando lo juegas y vas avanzando niveles, los niveles quedan como guardados en la memoria, entonces luego puedes jugarlos independientemente. No tienes por qué hacerte el juego entero para jugar el quinto nivel. Puedes entrar desde el quinto directamente. Lo que es otra cosa que se llama son rooms. Tiene la puzzle room, la trial room y la duel room. La puzzle es la de los puzzles, lo que ya hemos dicho. Luego la del duel es en la que puedes enfrentarte a otra persona a través del cable multiplayer. Tienes dos tipos de niveles. O de forma de juego, más que de niveles. Tienes uno a ver quién termina antes el nivel y otro a ver quién termina con más anillos. Se llaman Sonic Rush y Get the Rings, ¿no? Tienes esa curiosidad que aparte del juego normal, pues mira, te permitía, si tenías el cable, otra consola y otro juego, pues un colega podía manejar a Tails y otro podía manejar a Sonic y echabais carreras por los mapas. Que bueno, oye, añade un poquito más de gracia al tema, a fin de cuentas. Y ahora si queréis, pasamos a hablar de los niveles más en profundidad. Porque como es consola y Sonic, pues vamos a hablar ahora más en profundidad de los niveles, ¿no? Yo creo, habrá que aprovechar.
Sí, sí.
Para que la gente abra boca y tenga ganas de bajarse un emulador. Primer nivel, Neo South Island. Este tal cual es lo que viene siendo, pues, por Green Hill. Sí. Hay un poco de Hill, bastante green, pero... Esto ahí con el cebreado este, el cuadriculado de las natillas, color naranja y marrón. No hemos dicho que las fases de bonus del juego son las de Sonic 2. El tubo este en tres dimensiones en el que iba recogiendo anillos, pues es en el que la fase de bonus que tomaron. Y en este primer nivel, que son dos actos, el jefe es Dr. Robotnik con un mazo. Porque eso sí que es verdad que los bosses se los han currado lo justito. Esto es Dr. Robotnik montado en una máquina con un mazo. Bueno, luego es Dr. Robotnik tirando bombas.
El
y ya
Sonic
está.
Tampoco, o sea, quiero decir, ¿no? Tampoco.
No da para mucho más.
Pero...
Lo que sí que me sorprendió es que solo hay una zona y luego ya la zona con boss. Y que la otra cosa era que... que las fases de bonus, tío, están al final del nivel en vez de medio en los puntos de salvamento, ¿no? Entonces, llegas al final y si has conseguido las monedas aparece la fase de bonus. No es meterte en el punto de salvado y en medio de la partida hacerlo, ¿no? Supongo que para evitar cargas o Dios sabe qué. Pero vamos, que me sorprendió también. Dije, ¿what?
Sí, ahí es que se cogieron el clásico, que los primeros también eran al final de los bonus, era en el, no sé si era en el 2, ¿vale? Que ya que habían cogido de ahí la fase de bonus, ahí les pasaba lo mismo. Hasta el 3 me parece que no tenías las fases de bonus.
En el 2 ya las tenías, ¿no? con Tails, que si llegabas 50 monedas, llegabas al punto de salvado, aparecían estrellitas y saltabas a las estrellitas y entrabas en la fase de bonus para conseguir la historia, vamos, la gemita o lo que fuera. Pero sí, en el 2 ya estaba,
Vale.
Que me sorprendió también lo fluido que va esa fase, tío. Va súper fluida, tío.
Sí, el juego en general va muy fluido. Otra cosa que le criticaron fue que no tenía scroll parallax en ningún momento. Entonces, bueno, ahí...
Es verdad. Pero como, yo qué sé, como Game Gear, ¿no?
Ya, bueno, pero Game Gear era un poco más viejilla. Entonces, aquí llama la atención que no tenga... Que no hayan podido meter ese extra...
Sí, vale. Pero o sea, aunque la Game Gear fuera más viejilla, gráficamente, quitando el estilo gráfico, pero por el tema de colores que estábamos hablando antes, tío, pones ahí la versión al lado de la otra, tío, y no sé, los fondos quizás son más sosos en Game Gear, pero pues es mejor, tío. ¿No? Es el
estilo de dibujo, yo creo.
Porque tiene más colores todo, tío, el personaje, todo tiene más colorcitos, los detallitos de... No sé, son como más planos en este.
Algo hicieron porque tecnológicamente tenía infinitos colores más la Neo Geo Pocket, pero es, no sé, es lo que dices tú, queda raro porque, por ejemplo, el Sonic tiene, como digo yo, está delineado en negro los bordes, el sprite tiene bordes negros, pero las cosas no, el fondo no, entonces queda raro porque es como si fuera un recorte ahí encima, que no digo que se vea mal.
No, pero es un poco lo que...
Extraño.
Es lo que hablábamos antes, que como es una pantalla que no es retroiluminada y tiene problemas de ghosting importantes, pues esto supongo que ayudaba a definir el personaje. En Game Gear, pues como tiene retroiluminada, llamaba más la atención el personaje, digo yo. Imagino que iban por ahí los tiros.
Que al cambiarlo al LCD y demás, o ver un emulador, lo que sea, pues te llama la atención. Lo que estáis escuchando de fondo es la banda sonora del juego. Y es que son todos remixes. Remixes o canciones reutilizadas. Por ejemplo, en el acto 1 usa una canción del Sonic Jam. El resto de niveles tienen canciones del Sonic 3 o del Sonic & Knuckles, por ejemplo. El acto 2 de Neo South Island, de hecho, es un remix del acto 1 del Angel Island Song. Del Sonic 3 y todo así. O sea, son todas canciones que las han cogido de otro Sonic, ya sea el 3 o el Knuckles, y las han reutilizado. O sea, que me llama la atención porque dices, en parte es, jo, qué vago eres, ¿no? Que no has hecho una banda sonora original para este juego. Pero no queda mal. No queda mal porque la sensación, al menos la que me da a mí, es un poco la que me dio el Sonic Manía, o este tipo de Sonics, que lo escuchas y dices, anda, mira, si se parece a tal. Claro, eso ahora, en el momento, me imagino que les rascaría a la gente, porque venían de jugar al otro el año anterior, o a la vez. Entonces, igual habría estado mejor, pues, currarse un poco más la música. No queda mal. Bueno, como eso la estáis escuchando de fondo, pues vosotros decidís. El siguiente nivel se llama Secret Plant. Es el típico nivel industrial de Sonic, con los suelos grises y así las rampas estas azules. Y la música. Aquí voy a pedirle a mis compañeros que hagan un silencio para apreciar el musicote que tiene, sobre todo el acto 1. Que es un remix del acto 2 del Angel Island, pero un remix muy muy bien hecho. En esta el jefe es Robotnik, sí que en esta el jefe sí que tiene un poco más de chicha, ¿no? Es Robotnik con dos plataformas que giran alrededor de él y tiene unos pinchos y tal, entonces bueno, no está mal del todo. El siguiente nivel, que tampoco se le ocurrieron mucho, es Cosmic Casino Zone, que es el Casino Night Zone del Sonic 2, pues otra interpretación. ¿no? Han cogido las petacas, los turbos, los aceleradores y esas cosas, las puertas y los pinball, exactamente, y los pinball, y ya está. De hecho, el jefe es el Robotnik en una especie de máquina de pinball. Que este cuesta, pero no cuesta porque el jefe en sí sea complicado, sino porque tienes que andar, ¿verdad?, pegándote con las, pues eso, las petacas se llama, ¿no?, lo del pinball, ¿no?
Sí,
lo
sí.
La golpe a la bola.
Los flippers, o como lo quieras llamar.
Los flippers. Tienes que liarte con los flippers para las palas también, para subir a Sonic y que atice al este. El siguiente, Aquatic Relic Zone, que es el segundo nivel en el que tienes agua. ¿Qué pasa con las fases de agua? O sea, ¿por qué?
Ya, tío, les gustaba mucho, ¿eh? A los Sonics les encantaba, tío. Yo las odiaba.
Y a todo. Y a Mario, y a Alex Kidd, y a... A ver, desarrolladores, programadores que nos escuchéis. Nadie dijo nunca, qué bien, una fase de agua. Nadie.
El problema es que las fases de agua de Sonic matan a Sonic. En cualquier otro videojuego puedes aguantar debajo del agua.
Claro, exactamente. Aquí no, aquí tienes que andar buscando las burbujitas para que haga el simpático ruido de plop, plop. Ese, para cuando coge la burbuja gordota esa. Pero por favor.
Y que no te dé tiempo.
Es un remake del Aquatic Ruin del Sonic 2. Pero que nadie quiere fases de agua. Todo cambia.
Aquí, una cosa buena que tiene es que si consigues uno de los... aquí hacen como en los Sonic anteriores, que suele haber camino por arriba y camino por abajo. Si consigues llegar al camino de arriba y no caerte, por lo menos en la segunda fase de este nivel, te saltas el agua, lo cual lo agradeces un montón.
No lo sabía yo, pues bien.
Es ahí, hay opciones a no ir por debajo del agua, pero cuesta.
Porque es un poco...
Lo típico eso de que tienes que evitar caerte.
Es un poco tostón. Lo que sí cambia es el jefe. En esta tienes a Knuckles. Que, bueno, tiene un patrón de ataque un poco normalico, no tiene mucho más allá que si hace su vuelo, su spin dash y demás, pero lo que me deja a mí con el culo torcido es que tú te lo cargas, o lo incapacitas, vamos a decirlo así, y suelta una esmeralda. Pero en ese momento llega Robotnik y la roba, y el escenario como que se cae, se derrumba, ¿y qué hace Sonic? Huye. Y deja a Knuckles donde le derrumbe, ya está. Y ahí Sonic morirá.
No, pero. ¿Qué? Pero aquí lo que pasaba era que Knuckles le daba una pesca, no sale huyendo.
¿Cómo?
O sea, aquí el final de este es lo que tú has dicho. Se le cae la gema, está ahí el Robotnik, se las roba. Y empieza a destruirse todo. Y entonces se supone que Knuckles te salva. O sea, no es que salgas tú corriendo.
Pues ahí me da la sensación de que Sonic se había pirado volando y había dejado ya al otro a morir del derrumbe.
No, no, porque además es Knuckles el que le mete una percata así, que le lanza volando. Hasta donde estaba Tails, que es ahí esta especie de nivel, es a medio camino entre un nivel de bonus y
cierto.
Que vas así volando con la nave.
Se llama Skate Chase Zone. Y para los que no lo sepáis, el avión de Sonic se llama Tornado. Tiene nombre, el avión de Sonic. El biplano este rojo con el que sale al principio del Sonic 3 y demás, pues se llama Tornado. Y ahí aparece Tails pilotando el avión, tú caes en las alas, que a ver, seamos sinceros, en este nivel el que tiene mérito es Tails. Porque, vamos a ver, es el que se preocupa siempre de que el avión esté debajo de ti. Tú piénsalo fríamente. Se sube Sonic a tu avión, se pone a saltar para coger anillos y matar bichos, y tú tienes que acelerar, frenar, subir, bajar para que siempre caiga en las alas.
Bueno, aquí ahí hay una ventaja, que es que Tails es inmortal.
Ya.
¿Vale? Porque Tails se puede chocar contra cosa y no le pasa nada.
Pero Sonic no. Marcos lo ha comentado, es una fase también de transición bonus rara que nos lleva a la Aerobase Zone, que es pues una reinterpretación de la Wing Fortress del Sonic 2, que eso sí, cuidado, ojo, importante, las hélices matan, ¿eh? O sea, no es algo que está en el fondo dando vueltas, sí. No, las hélices están en primer plano y si pasas a través de ellas, Sonic lo pasa
y aunque me
pasa regular. También tiene mi enemigo favorito de este juego, que son las gallinas asesinas, que se llaman Clacker. Que son unas gallinas que están como montadas en una especie de cañones pegados al suelo. Muy graciosas ellas. Asoman ahí y te disparan un pepinazo y luego se esconden otra vez. Está muy curioso. como jefe final, pues si en el anterior nos sorprendían con Knuckles, en este nos sorprenden con Mechasonic. Ojito.
Sí, aunque este es la versión beta todavía de Mechasonic, que todavía está sin pintar.
Oye, estaba en pruebas.
Estaba en fase de prueba,
que sí, que
sí.
No, también es que faltan sprites, faltan colores, ya sabes, todo, tal cual, cuesta un poco. Bueno, pues eso, también como las músicas remixes del Death Egg Zone, del acto 1 Death Egg Zone del Sonic and Knuckles. Y de aquí pasamos a Gigantic Angel Zone, que es realmente el interior de la aerobase anterior. Después de cargarnos al Mechasonic, se abre como una pared. Y a través de la pared, pues Sonic entra en la aerobase. Que está diseñada un poco tipo la Scrap Brain del primer Sonic de Mega Drive. Que es algo que tampoco acabo de entender muy bien dentro de estos juegos. Porque se supone que es la base en la que... la base de operaciones de Robotnik. ¿Mm? ¿Quién ha puesto ahí los anillos y todo ese rollo? O sea, no, yo entiendo que hay anillos en la naturaleza por alguna cosa extraña, pero que la propia base de Robotnik esté llena de ayudas y cosas para Sonic, no lo entiendo.
A ver, que Robotnik es un buen tipo.
Puede ser, que al final es...
que ayuda.
No sé.
Claro, todos esos anillos que hay también por el bosque también los ha puesto Robotnik. No,
vale.
Te creas.
El caso es que aquí Robotnik ya va vestido como en los Sonic Adventure. Ya ha avanzado la historia suficiente y ya es moderno. Robotnik ya es moderno. Y te ataca al final del nivel, te ataca con un avión que tira bombas, pero tampoco es nada fuera de normal. Aquí el juego ya como que pierde la estructura esta de dos zonas jefe, dos zonas jefe que venía medianamente trayendo. Y aquí acabas en el espacio, tal cual. En el siguiente nivel, que se llama Last Utopia, empieza otra vez el nivel este con la falacia que llevamos toda la vida viendo de Sonic y que poco se critica, que se supone que Sonic es lo más rápido que existe en la Tierra, pero luego no es capaz de coger corriendo a Robotnik. ¿Qué? Ya pasaba en el de Master System. Que alguien me explique
rápido.
Por qué pasa eso. Que es porque le da ventaja. Porque no me quiere pillar.
Que es que ya llega aquí cansado. Tú ten en cuenta que se ha pasado sus 7 niveles hasta
y
que
Robotnik
llega
ha estado
aquí,
parado. Robotnik ha estado ahí haciendo pantalla. Y construyendo y pensando y montando en naves y de todo, y que tiene que oler a cuco aquello. Y bueno, el caso es que el nivel empieza con eso, con el típico sprint de Sonic intentando coger a Robotnik, pillar a Robotnik, pero no le pilla y de hecho Robotnik se monta en un super robot que tiene... Es un robot un poco raro, porque luego lleva la esmeralda a la espalda. Entonces tú tienes que golpear tanto la esmeralda como el robot. O sea, el robot, la nave en la que va. Tanto la nave como la esmeralda. Con un puño que va y vuelve. Tira el puño, tipo puño fuera, pero el puño vuelve. Puño fuera y puño dentro. Ojito, porque a la vuelta también te da. Os lo digo por experiencia. De esto está chulo el fondo. El fondo es del espacio con el borde azul de la Tierra y tal. Está muy, muy currado. Cuando llegas aquí, pueden ocurrir dos cosas, que es otro tema curioso de este Sonic. Y es que si no tienes todas las esmeraldas, pues aquí se acabó tu historia. No va más. Pero si ya has conseguido todas las esmeraldas, hay un nivel que es el que te muestra el verdadero final del juego. Y se llama Chaotic Space. Este nivel comienza con Sonic convirtiéndose en Super Sonic y yendo a partir la cara a Robotnik. Estás en el espacio, de hecho, de nuevo en el fondo se ve la Tierra y la inmensidad del espacio y demás. Y tienes que ir volando con Super Sonic a la vez que recoges anillos, tienes que atacar a Robotnik, pero... que no se te acaben los anillos. Pues si te acaban los anillos, Super Sonic se convierte en Sonic regular, Sonic normal, estándar, caes al espacio y pierdes una vida, obviamente. Entonces, bueno, tienes que estar ahí teniendo cuidado de los disparos, porque los disparos como que te dejan así un poquito incapacitado, eso te hace perder tiempo, los anillos los vas perdiendo conforme pasa el tiempo, si no los recoges. Pero bueno, lo importante es que cuando destrozas el mecha en el que va Robotnik, lo que queda de él es la nave clásica, pues de eso, la primera nave que aparece en el Master, en el Sonic the Master System, por ejemplo. Pero me asalta a mí una pregunta, y es que no tiene cúpula, no está cerrada. Yo entiendo que Super Sonic pueda respirar en el espacio, vale. Pero Robotnik, ¿cómo lo hace? El juego este plantea demasiadas incógnitas.
¿Me estás diciendo que un videojuego te está planteando demasiadas incógnitas?
Un videojuego en el que un erizo corre... sí. Y recoge anillos y ataca a un señor gordo con bigote, sí.
Y se transforma en Super Saiyan y...
No sé, es curioso.
Eso no... Eso, esa
es
parte
normal,
es toda
normal.
Eso
dentro,
¿no?,
del canon, de lo que se puede conseguir. Pero eso que respira en el espacio... ¿Vale? Me llama la atención, tío.
Mi teoría es que en el espacio también hay oxígeno.
En su universo, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que ahí todavía hay una capa de aire que no has llegado al espacio.
Ah,
todavía,
es un poco antes del espacio.
Una estratosfera.
Es como cuando comes pan, ¿no? Esto es el espacio. Exacto. O el espacio. Vale.
Eso es.
Sí que me gusta del final del juego, porque esto ya es lo último que ocurre, cómo Robotnik pide clemencia. Pero da igual, a Sonic se la pela la clemencia y mata a Robotnik. Porque explota la nave y cae...
No le mata, que le ha dejado en la nave se va cayendo poco a poco,
ya,
progresivamente.
Sí, pues imagínate la entrada en la Tierra y la fricción con la atmósfera y todo, sin cúpula, sin nada, cómo va a acabar el Robotnik, va a acabar chamuscaísimo. Nada, estoy seguro de que muere, luego habrán inventado algo por lo cual resucita, pero vamos, que muere está clarísimo. Si no, mira cómo celebran luego en las imágenes finales, cómo están todos de contentos. ¿Por qué? Porque ha palmado.
Nos hemos cargado a otro.
Pero tal cual. Y hasta aquí llega. Luego, pues sí, la vida con los modos esos del puzzle y demás, se puede ampliar un pelín más a la vida del juego, pero se criticó que no fuera un pelín más largo. A mí me ha parecido que está bien. Pero también es verdad que últimamente tengo poca paciencia para los juegos, así que es verdad que... Si eres un poco hardcore, se te puede hacer corto. Sea como fuere, lo que es indudable es que es un grandísimo Sonic. O sea, yo no sé si lo pondría entre los 5 mejores, pero poco le faltaría. En portátil yo creo que es de lo mejor que hay.
A mí los de Game Gear me molan mucho igual, ¿eh? O sea, uff. Que no sé, tío, cada uno tiene sus cosas.
Sí, este quizás tenga el rollo de Sonic moderno, pero a la hora de juego completo, como juego con... Pues mira, aquí tienes el rollo de las esmeraldas, y que si no las consigues todas, el juego no avanza, y luego el modo puzzle, y luego el modo tal, y las cosas secretas, y... Está muy bien.
Le pusieron mucho cariño. De todas formas, sí. Como que estaba el Naka, ¿no? El
sí,
perteneciente
sí,
al
productor
Team,
y
estaría ahí por... Imagino que no... O sea, que estaría guiando al equipo de SNK, que al final sería quien hiciera el producto, ¿no? Pero bueno, también lo supervisaban y no solamente que Sega le dio la licencia y se desentendió, sino que al menos había una persona de contacto al más alto nivel para...
Sí, y que se preocuparon de que el juego estuviera bien y que no acabase siendo un...
Claro, estas típicas cosas acaban por no ser canon y supongo que este tío pues ayudó a que fuera canon. El Sonic, ¿no?
Que no fuera un pequeño fiasco.
Sí, no, pero yo entiendo que causaría mucho revuelo un Sonic en una consola como... A pesar que es un Sonic que... O sea, es una consola que no es de Sega, ¿no? Pero una consola cuyo catálogo no tiene apenas juegos de este estilo, por no decir, no sé, plataformas quitando un Metal Slug o algo así, es que no tiene mucho. Entonces causaría mucho más revuelo que si este Sonic llega a salir igual, pero en Game Gear, ¿no? Que hay varios Sonics y ya, pues bueno, pues uno más, ¿no?
Ya.
Pero aquí, hostia, el contraste de todo lo que es SNK y de repente el Sonic este, yo entiendo que sería la leche.
Muy recomendable. Yo la verdad es que si queréis darle un tiento al catálogo de esta consola ya para ir cerrando, yo os recomiendo encarecidamente que empecéis por esto. Porque va a ser un acercamiento muy, muy cómodo, ya que no deja de ser un Sonic más. Entonces no será tan dramático como empezar con un Fast Lane o con algo así. no sé si me dais la razón o os recomendéis una cosa nueva.
Sí, o sea, es un poco lástima que hablemos, no, lástima tampoco, pero que al final acabemos hablando de una consola de Neo Geo y nos centremos más en un juego que era de los pocos que no eran de Neo Geo, franquicia Neo Geo, ¿no? Pero es verdad que este algo pasó con él, que bien SNK le puso mucho cariño o algo pasaría, ¿no? Algo pasó, que este juego en muchos aspectos es mejor que otros muchos de Neo Geo, por no decir que casi todos los de Neo Geo, al menos a nivel gráfico, ¿no?
A ver, sí que es cierto que...
Y que muchos otros Sonic también.
¿El qué?
Que comentaba que también es mejor que otros Sonic
claro.
después.
Claro, entonces... Dale, en ese sentido...
Le echaron cariño.
A ver, SNK tiene sus juegos de lucha, luego a nivel plataformas es que claro, SNK pues tiene sus Metal Slug y que como los de estas son buenos, pues ya sabes a lo que vas. Pero quizás por la gracia de jugar un Sonic fuera de una consola de Sega y que encima sea bueno, pues yo diría que que empezase por este. Y luego ya que le deis que sigáis probando por ahí con otros, pues eso, pues en Leo Turf, alguno de lucha, podéis obviar los de fútbol, son bastante obviables, todavía no he encontrado uno bueno, no creo que lo haya, porque es fácil jugar todo el catálogo, ya sois, son 82 juegos, ya decíamos el número fatídico. Pero que sí, que yo os recomiendo que si tenéis un ratillo, os bajéis un emulador, que merece la pena darle un repaso a una consola que, digamos que en relación fama de su marca, fracaso, ¿no? Porque bueno, que fracase una consola de Panasonic, bueno, pues no es raro, ¿no? Yéndome al caso de la 3DO, por ejemplo. Pero que tenga, que sufra esta debacle una consola de SNK, que de hacer consolas y juegos en general sabía mucho, pues es una lástima, aunque fuera todo alimentado por, pues eso, al final decisiones de poner a gente que no sabe al mando de cosas como estas, que es al final lo que tiene. Y nada, si tenéis algo que contarnos, quedan los comentarios abiertos de iVoox, también tenemos el Twitter, RetroBits. Bueno, si Marcos quiere cerrar con algo más, que me lo he saltado el pobre.
No, ya habéis estado comentando todo.
Ya suponía tanto que habíamos dicho también tu opinión, ¿verdad?
Sí, podéis hablar de mi opinión, no pasa nada.
Podemos hablar por ti. Bueno, antes de cerrar, Marcos, ¿cómo eres capaz de jugar a tantos juegos en la Neo Geo Pocket? ¿Es que acaso eres rico?
No te creerás lo que ocurrió. No, que sepáis que existen flashcards también para la Neo Geo Pocket. Y no estaba demasiado caro. Este me acuerdo que lo pillé a pachas contigo también para ahorrarnos un poco.
Sí, para ahorrar los gastos de envío lo compramos a medias. No sé si fueron 60 euros cada uno, una cosa así.
Sí, algo menos. No sé si fue por los envíos.
O 60 dólares,
pero
puede ser.
Sí, creo que fue eso. Total, que no hay muchos flashcards que de Neo Geo. ¿Vale? Sé que hay otro por ahí que es un poco mejor.
Hay
que,
dos y el otro cuesta horrores conseguirlo.
Sí, y ese era el que venía. El segundo que estamos diciendo era el que ya te venía con tarjeta SD, si mal no recuerdo. ¿Vale? Que ya le podías meter ahí todo un ROM set. En este el problema que tiene es que solo caben dos ROMs, ¿vale? Tiene además un botoncito para seleccionar una ROM u otra y bastante majo además el cartucho. El caso es que sí, lo tienes que grabar con la ROM que quieras, se lo metes y bastante majo. Y aún así, como comenté antes, las ROMs también de Neo Geo son regrabables. Entonces, mucha gente lo que hace también con esto es, si se consiguen fabricar un grabador que no cuesta demasiado, pero ya necesitas saber un poco de soldadura, pues si te pillas un cartucho, el más barato que encuentres de Neo Geo Pocket, puedes reescribirlo. Entonces, eso ha sido una tercera opción que ha estado utilizando mucha gente durante mucho tiempo para tenerse sus 2, 3, 4 juegos, sus 4 joyitas, ¿vale? Ahí para poder jugar en la consola real sin gastarse 30 pavos, 60 pavos en un cartucho de estos.
Exactamente. El cartucho en cuestión se llama Flashmasta. Flashmasta. Lo puedes comprar, si eres un poco manitas, puedes comprar solo la placa, que te sale más barata. Si tienes un juego que tú le puedas poner el plástico o demás, pero bueno. El caso es que eso, si mal no recuerdo, en aquel momento fueron pues unos 60 dólares, ponle 80 dólares. caro o barato, eso ya depende de cada uno. Lo que sí os puedo decir es que si os gustan estos juegos, si probáis el catálogo, si le echáis un vistazo y os gustan los Metal Slug, os gustan pues eso, los SNK vs. Capcom, Fatal Fury, este Sonic y demás, no cuesta mucho, no son caras dentro de lo que cabe las Neo Geo Pocket Color. Pueden ser 100, 120 euros. No son mucho para el artículo de coleccionista que es, de verdad, porque una Game Boy Color la encuentra debajo de las piedras cualquiera, pero una consola de estas no. Y esto es ahora. Dentro de 5, 10 o 15 años va a haber 4 Neo Geo Pocket Color funcionando en todo el mundo. Entonces, si os ha llamado la atención, os recomendaría que lo miraseis con calma, a poco que os guste coleccionar, también teniendo la opción de estos flashcards que os pueden echar una mano a la hora de probar todo el catálogo tranquilamente, también teniendo en cuenta que es una consola portátil, que no es como comprar algo que solo puedes jugar en casa, esto te lo puedes llevar por ahí tranquilamente, que no tiene problema. Han sacado recientemente unas pantallas mejores todavía, retroiluminadas, que las que, bueno, la que usé yo, la que intentó usar Marcos. Han sacado unas mejores que se adaptan mejor tanto a la Slim como a la otra, que gastan menos batería, incluso las han sacado ya hasta con menú en pantalla, que tienen un botoncito y que te sacan un menú para calibrarlas, el brillo y todo, o sea, muy avanzado. Porque además, Marcos, sácame del error, creo que no usan las mismas o parecidas que la Game Boy Color.
Es que si estás diciendo las de AliExpress, todas son la misma. Lo único que cambia es el programa que meten en la plaquita.
Exactamente.
¿Vale? Y la faja que hay ahí. Entonces, yo no sé quién es el que está ahí en la parte de desarrollo, investigación de AliExpress en este tipo de cosas, pero que sepáis que AliExpress se ha llenado de un montón de pantallitas para todas las consolas que ha habido por haber de estas, y que si os gusta jugar en consola, en hardware de verdad, ¿vale? Para lo que son las consolas de Neo Geo Pocket, las de Game Boy y similares, todas esas ya se pueden jugar sin gastar dioptrías.
Sí, sí, porque además cambia mucho y a mejor. ¿Sí? O sea, no tiene ningún...
Sí, sí.
No tiene ninguna pega
y merece muchísimo.
Y no hace falta soldar, que por eso yo pude instalarla. Porque se puede poner la pantalla... Solo hace falta soldar si quieres ponerle el control de brillo y eso. Pero bueno, eso lo dejas al máximo y ya está. No pasa nada si no sabes soldar. ¿Qué quiere decir con esto? Para acabar con esta parte, lo que os comentaba. Que si os gusta coleccionar, que si os llama la atención el formato, que si queréis tener algo de verdad, un pelín exclusivo en casa, que os tiréis a por una Neo Geo Pocket. Porque Game Gears hay bastantes. Game Boys, ¿cuántas puede haber? Hay millones. O sea, no hay problema por conseguir una. Y dentro de unos años tampoco habrá mucho problema. Otra cosa es el estado en el que esté, por dentro, por fuera, tal, pero... En resumen, que yo no me lo había planteado hasta que no vi los precios que tenían y no me arrepiento de nada porque...
las he aprovechado.
La he aprovechado y además teniendo en cuenta que eso, que es que, no sé, en casa tengo una Game Boy Color y tampoco le hago mucho caso. Y también tengo una Game Gear y bueno, en su día la usé y ahora... De hecho, también tengo la Game Gear con la pantalla buena y no es lo mismo. No sé, esto como que es una cosa así exótica para mí. Entonces yo juego y digo, mira qué juego he metido, mira qué cosa más rara, mira el Fast LA, mira este juego de cartas de Fatal Fury, cosas así.
Todo esto es lo de mira, se lo está diciendo a la UCA todos los días.
Sí, o a nadie, o a nadie incluso. O sea,
así mismo.
O a nadie. Me imagino a mi amigo al lado, a uno X, que es así como el Slenderman, así con la cara lisa, y yo se lo cuento. Como los bichos de Human Fall Flat.
Padre, ¿sabes? ¿Con quién estás hablando?
Exactamente, ¿sabéis cuál es el Human Fall Flat, ese juego? Pues así es mi amigo invisible. Vale, esto es un toque que me da Marcos para que vaya ya...
Una cosa que quería comentar es que también todo lo de Neo Geo se revaloriza, o sea, mucho, casi yo te diría más que lo de Nintendo. Y como nota informativa, hay un desarrollo homebrew de Sonic Pocket Adventure, el Sonic Pocket Adventure Remake, que hay un chaval que lo está haciendo y lo está haciendo para PC y para Android. Ahí lo dejo. O sea, que a mucha gente le ha marcado tanto como para hacerse un remake, ojo.
¿Este era el que habías mandado por ahí que lo había desensamblado?
No. Bueno, no sé si te lo ha desensamblado, vamos, pero no. Se llama de Hedgehogest. Hedgehogest. Bueno, no, se lo podéis si no mirar en YouTube y el Sonic Pocket Remake y lo veis.
Ahí. Y echadle un vistazo.
Retrobits con un cero, los comentarios de iVoox, los agradecemos mucho. Y si no, pues nada, vosotros @retrobits.es o info.retrobits@gmail.com. Ahí tenéis los correos por si queréis enviarnos algo, que ya haremos un programa de comentarios, correos y demás. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
Sí, que no es poco. Es curioso hablar de cosas que no sean Nintendo y Sega, vamos. ¿Sabes?
Ya tocaba también.
No hemos hablado de Sega. No,
bueno, un Sega, poco, sí, sino... inevitablemente, sí, inevitable. Mira, lo justo y necesario.
Hemos hecho un programa que no hemos hablado.
¿Quién sabe si con el tiempo no le cogeremos el gustillo a otro juego de la Neo Pocket y hablaremos de otros títulos así que merezcan la pena? Ya veremos. La audiencia manda. Lo que vosotros digáis. Yo por mi parte me despido. Majetes. Hala. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.